Alguien recientemente me preguntó cuándo me siento más vulnerable al desaliento o a la depresión. Y creo, dije, si estoy decaído, he tratado de ser más sensitivo a esto en los últimos años y sé que hemos hablado de esto antes. Si estoy decaído, generalmente está relacionado, he comenzado a darme cuenta, está relacionado al sentimiento de ser inefectivo o no productivo o inútil, inutilizable. Y hay un lado oscuro a eso y un lado brillante. Hablemos del lado oscuro primero. El lado oscuro es que tengo una disposición para tratar de encontrar mi identidad en productividad, encontrar mi identidad y mi gozo en lo que hago, mi utilidad. Aun cuando es algo bueno, tratando de ser usado por Dios. Jesús advirtió a sus discípulos en contra de esto. Estaba hablándoles de sus capacidades de pisar sobre las áspides, las serpientes, y luego les dice en Lucas 10, 20, sin embargo, no os regocijéis en esto, que los espíritus os son sujetos, se os sujetan, sino regocijaos en que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, escritos en el cielo. Estaba diciéndole a sus discípulos, Lucas 10, 20, que su fuente primordial de gozo nunca puede ser en lo que hace, aun si es muy bueno, aun habilitado por Dios. De otra manera, siempre estará incierto e inestable. ¿Por qué? Porque aun cuando estamos haciendo cosas buenas para Dios, nuestra medida de lo que es útil y productivo a menudo está torcido y es afectado por muchos factores. Así que siempre vamos a estar inciertos. Fui suficientemente efectivo, hice suficiente, lo hice bien. Si la utilidad es mi fuente primordial de identidad, siempre voy a estar inseguro. Así que Jesús no, dijo, no, no, no. Yo les he habilitado, sí, voy a hacer cosas grandes a través de ustedes, sí, pero no se regocijen en eso. No forjen su identidad o busquen encontrar su gozo en eso. De otra manera, estarán constantemente vacilando en cuanto a quiénes son y de dónde proviene su gozo. Nuestra fuente primordial de gozo no es utilidad, es el hecho que hemos sido conocidos eternamente, perdonados completamente, amados para siempre por Dios a través de Jesús. Que pecadores que merecen el infierno han sido amados por Dios y ese amor no es meramente una emoción, ha sido un sacrificio donde Dios ha dado a su Hijo para rescatarnos. Así que ser amados por Dios precede el ser usados por Dios. Y esa es la parte hermosa. El lado oscuro es que yo puedo tratar de encontrar mi identidad en utilidad. El lado brillante es que ser amado por Dios y ser usado por Dios no son mutuamente exclusivos, que Dios está de hecho originalmente diseñado que estas dos cosas vayan juntas, que el amor de Dios y la utilidad por Dios fueron originalmente supuestas a fluir juntas. Adán y Eva antes de la caída se deleitaron en el amor de Dios y florecían en su amor, en su obra. El amor y la obra, el trabajo no eran enemigos. Esta es una de las razones por la cual notará que utilidad es un deseo universal. No es meramente el hablar de cristianos. No importa con quién hable. Si están pensando en estas ideas de utilidad, usted oirá las mismas palabras saliendo de sus bocas. Palabras como yo fui creado para dibujar. Cuando yo dibujo o creo arte, cuando actúo, cuando actúo en el teatro, cuando diseño, cuando enseño, cuando creo, yo me siento vivo, esto es quien soy, esto es para lo que fui creado para ser. Y es interesante, no importa que sean cristianos o no cristianos. Usted puede negar la creación, pero usted puede usar, tiene que usar el lenguaje de la creación para describir lo que su experiencia, porque es una experiencia universal. Tiene que robar de la creación palabras como don. He sido dotado, he sido creado, hecho para hacer esto. He sido diseñado para esto. Mi propósito es este. Estas palabras no tienen significado aparte de un diseñador, un dador, alguien que lo crea para algo. Aparte de Dios, estas palabras son sin sentido. Las usamos todo el tiempo, pero no hacen sentido si alguien de hecho no lo hizo, lo que decimos que estamos experimentando, que fuimos creados para ser productivos. Y Jesús, de hecho, llegó a volver a hacernos para crearnos para verdadera utilidad. Por eso es una de las razones que notará que aún en pasajes donde el énfasis de las Escrituras está luchando en contra de ver las obras buenas como un medio de salvación, notará que todavía hay un énfasis en obras buenas. Como Efesios 2, 8 y 9, somos salvos por gracia, no por obras. Pero luego, justo después, Efesios 2, 8 y 9, es salvos por gracia, no por obras, pero el 10, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido diseñados para buenas obras. Y este Jesús nos transforma. Y a veces en nuestra cultura, ser competente y ser moral o tener carácter moral, a veces estas cosas son separadas cuando se viene a la utilidad, especialmente en la política. A veces en los negocios realmente no importa si es que sea una persona buena, si siempre y cuando pueda hacer el trabajo. Utilidad bíblica empuja en contra de eso. La utilidad es más que de lo que usted puede hacer. Recuerde, comienza con el reconocimiento que ha sido creado por Dios, amado por Dios, rescatado a través de Jesús por Dios. Y esto crea una transformación interna donde su trabajo ya no es idólatra. Por lo tanto, puede trabajar desde la gracia en lugar de tratar de trabajar por ella o tratar de lograr ser alguien o algo. Todo está transformado. Y esta es una de las razones por las que Pablo toma el tiempo en 2 Timoteo, está en prisión, escribiéndole a Timoteo, y está en medio de una discusión advirtiéndole de maestros falsos. Y se vuelve a otra analogía, ha hablado de ser un soldado, un atleta, un labrador, un obrero, y ahora habla de ser un vaso, versículo 20, un utensilio. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de lo que es deshonroso, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Un utensilio. Esa palabra vaso simplemente quiere decir objeto usado para un uso particular, puede ser utensilio, jarro, vaso, y en esta analogía habla de dos tipos, de oro y de plata, y de madera y de barro. Los de oro y de plata parecen ser honorables, santos, útiles, listos, y los de barro y madera son deshonrosos, no santos, inútiles y no listos. No exactamente sabemos a qué se refiere, pero parece que es una casa grande, así que tal vez está hablando de alguien que es rico, que come con utensilios que son hechos de oro y de plata, y sin embargo tiene otros utensilios, otros objetos que son usados para propósitos deshonrosos en ese día. Piense lugar, el baño, cosas que hacen menos que labores honrosas, y parece que está enfatizando que si hay una limpieza de lo que es deshonroso, ese utensilio será apartado, diseñado para un uso bueno. La ilustración parece que estos son utensilios especiales, santos, útiles al señor de la casa, listos, dispuestos para toda buena obra. No importa cómo interprete la analogía, su punto, varios pensamientos acerca de esto, de esta analogía. En primer lugar, fácilmente puede ser malentendido, porque yo pensé que ser vaso de barro era una cosa buena. Recuerda 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, tenemos este tesoro en vasos de barro para mostrar que el poder pertenece a Dios y no a nosotros. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí está, en otro pasaje está usando esto para decir que la luz del Evangelio de Cristo Jesús va a brillar a través de vasos de barro que batallan, y que su punto es que nuestra debilidad psicológica y física no estorba el Evangelio, de hecho irradia a Cristo. Es así, 2 de Corintios 4. En 1 de Corintios 12 habla de algunos de los dones menos honrosos y de los que los deshonrosos son de más valor. Esas son diferentes analogías. Como a veces la Biblia usa la levadura en una manera positiva y a veces en una manera negativa. Es una analogía, así que también necesitamos tener cuidado para escuchar lo que está diciendo en este contexto. Y su punto no es debilidad física o psicológica, su punto es maldad. Vea versículo 19. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, de iniquidad. Pero versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Así que está hablando muy específicamente, y su analogía está, tiene la intención de comunicar, en contraste con 2 Corintios 4, que son que nuestra debilidad psicológica y física no estorban el Evangelio, sino que irradian a Cristo. Aquí en 2 Timoteo 2 está diciendo, nunca uses el Evangelio como un medio de excusar impiedad. Voy a ir a pecar todo lo que yo quiera porque eso va a traer más gracia de Dios y más gloria a su nombre. No. Él no está diciendo esto. La razón que este versículo puede tan fácilmente ser malentendido y de hecho ser doloroso a algunas personas, estoy hablando particularmente a aquellos de ustedes que tienen una conciencia sensitiva. Este pasaje y esta analogía pueden ser como uñas rascando la espalda de alguien que se ha quemado del sol, o una bomba que explota alrededor de alguien que... un grupo de personas apilándose a aquel que tiene fobia de estar en un lugar apilado. Porque pensamos, Dios, si yo pudiera hacer esto, si pudiera lavar esto, si pudiera hacer aquello, si pudiera lograr ser útil. No lea esto de esa manera. Porque 2 Timoteo 2 está dentro de la carta de 2 Timoteo y comenzó fuertemente diciéndonos que nos ha salvado, 2 Timoteo 1:9, para un llamado santo, no de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a su propósito y su gracia. Todo lo que está diciendo aquí está fluyendo de la gracia de Dios que hemos experimentado a través de Cristo. Es como lo que habla en Filipenses 3, no que ya lo he logrado o he obtenido, o que ya sea perfecto, está describiendo la justicia que le ha sido dada, pero sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, no por temor al rechazo, sino porque Él me ha hecho suyo. Nuestra utilidad fluye de su gracia impartida. Somos amados por Dios antes de que seamos usados por Dios. Debemos ser muy claros en esto. Habiendo dicho esto, Pablo se mueve de aquí a batallar con esta idea de utilidad. Y nos da dos responsivas grandes. ¿Cómo puedo volverme o vivir este llamado a la utilidad? dos responsivas grandes, le dice a Timoteo. La primera es direccional. Básicamente está diciéndole, Timoteo, ¿para dónde vas? Y le dice en el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles. Huye, pasiones juveniles. Huye el presente hábito de vida. Puede ser interpretado, escapa. En 1 Corintios 6, 14, huye de la inmoralidad. 1 Corintios 6, 10, 14, huye de la idolatría. Tiene la idea de correr por nuestras vidas sin ninguna negociación. Si alguien se mete a su casa, hay una puerta por donde se puede salir. No tiene que definir que alguien que no necesita alguien que le defina lo que significa huir. Y usted, alguien le amenaza, usted puede correr. Y usted no va a estar diciendo, no sé qué cosa querrá decir el griego cuando me dice que huya. José no tuvo que tener que alguien le tradujera este versículo cuando la esposa de Potifar le estaba tentando. Huye. Estas pasiones son deseos pecaminosos fuertes. Un utensilio útil está huyendo de algo. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son algunas características, tal vez únicas, de pasiones juveniles? En primer lugar, son especialmente engañosas. Crean una ilusión, prometen demasiado, prometen más de lo que pueden entregar, estas pasiones. Voy a ganar dinero y voy a obtener posesiones y esto me va a hacer muy feliz. Ah, ¿de veras? Estas pasiones que la pornografía puede satisfacer, este deseo en mi corazón. Oh, ¿de veras? Que la popularidad vale la pena seguir y que la felicidad se encuentra en ser amado o que seas aceptado. ¿De veras? Que la autoexpresión me va a hacer alguien de valor. Las pasiones juveniles son especialmente engañosas. En segundo lugar, las pasiones juveniles son especialmente peligrosas. Ellos piensan que son la excepción. Las pasiones juveniles a menudo susurran, tú eres diferente. Sí, yo sé que puedes ver ese tipo que escogió ese estilo de vida y se fue por ese camino y practicar algunas de las cosas que con las que estás jugando ahorita. Y ahorita él es un hombre solo, sucio, adicto y solitario, pero tú vas a ser diferente. Tú puedes hacer las mismas cosas, puedes ir por el mismo camino, pero de alguna manera va a acabar diferente para ti la cosa. Tú eres una excepción. Así que no es que las pasiones viejas no son peligrosas, lo son. Es que las pasiones jóvenes son engañosas y peligrosas en el sentido que pensamos que somos una excepción. Generalmente pasiones mayores, cuando sucumbimos a ellos, sabemos más de sobre lo que estamos haciendo. Es más de voluntad. Número tres, las pasiones juveniles son especialmente destructivas y ensuciantes. Llevan a otras adicciones. Por ejemplo, agosto 2009, estas estadísticas, de acuerdo al Jornal de la Salud de Adolescentes, 96% de los jóvenes entrevistados tenían acceso al Internet y 55.4% reportaban que habían visitado una página web que era sexualmente explícita. Este es el Journal of Adolescent Health. Esta no es una agenda cristiana aquí, esta es una revista pública. Y adolescentes expuestos a estos sitios, muchos de los cuales dijeron que nada más son fotos, nada mala de eso, pero adolescentes expuestos a estos sitios son más probables que tengan múltiples compañeros sexuales en el tiempo de su vida, más probables de tener más de un compañero sexual en los últimos 3 meses, más probables de haber usado alcohol y sustancias en su último encuentro sexual y más probables de tener una vista torcida del matrimonio y de los niños y creer que la pureza sexualidad o la monogamia es imposible. E irónicamente, aun cuando se casan, más probables de tener una relación sexual no satisfaciente con su pareja. Estas son apenas algunas de las repercusiones. Esas pasiones juveniles llevan a todo tipo de quebranto, no son aisladas en sí mismo, y por eso es que Pablo está diciendo, huye, corre de estas cosas. Y luego, número cuatro, pasiones juveniles son especialmente definentes, nos definen, nos hacen impotentes en que tratan de decirnos quiénes somos. Sí, las pasiones de mayores y de edad son igualmente destructivas y no desaparecen con la edad, pero el rey David vivió una vida larga. En un momento de su vida cayó moralmente, horriblemente, pero al ver la vida de David, ve un hombre que va tras el propio corazón de Dios. Un hombre amado por Dios y usado por Dios, quien cayó en gran manera, sí. Pero lo que a menudo encontramos, que las pasiones juveniles, él era mayor cuando eso sucedió, cuando los jóvenes, hombres y mujeres, se entregan a estas pasiones a una edad temprana, se vuelve definiente y comienzan a pensar que no hay otra manera. Y por eso es que las iglesias están llenas de niños y hombres y jóvenes, mujeres jóvenes que de veras creen que no hay manera que jamás puedan ser puros. Que de veras creen que no hay manera que puedan jamás ser usados por Dios. Porque estas pasiones han sido tan engañosas, peligrosas y definentes en su vida. Han definido sus vidas, destructivas en sus vidas. Lo que Pablo está diciendo cuando dice huye de las pasiones juveniles, está diciendo estas pasiones no definen. No diría huye de ellas si lo fueran. Esto no es lo que fuiste creado para hacer. Este no es tu destino. Es lo que la cultura dice. Finalmente voy a poder ser quien fui definido a ser. ¿Cómo? ¿De veras? ¿Como un perro en calor? Esto no es lo que tú eres. Son muy peligrosas porque gritan mentiras, susurran engaños y nos hacen llegar al punto donde nos hacen sentir que huir es imposible. Eso es lo que los jóvenes varones hacen. Todos lo hacen. Y los hombres mayores y predicadores, y todos, o todos lo están haciendo o diciendo que son o siendo hipócritas. ¿Dónde está la gracia de Dios en esto? No solamente nos limpia, nos habilita para decir no. Di no, no soy un animal. Estoy habilitado por el poder de Dios y no voy a ser definido por las mentiras de esta cultura que vienen de fuera ni por las mentiras que vienen de dentro. Huye. Las pasiones juveniles te van a matar. Quiero mostrar un poema que Nick escribió. Es más como un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Veamos. Sinceramente, Libertad, por Nick Vitellaro. Queridos, yo, hace 8 años, eras suficientemente inocente para menos calcular tus los peligros, pero suficientemente curioso. Tenías 11 años de edad. Nada más un vistazo. Te agarraron en un trance un porcentaje de los niños que nunca tuvieron oportunidad. Pornografía, una adicción para como recreación, pero la adicción más callada. Hace más dinero que todos los deportes anualmente. 28 mil personas están viéndolo cada segundo. Damas, sé que no son exentas porque una de cada 6 mujeres es adicta, pero para usted, controlable, introducida por un amigo que le dijo que era natural, y con la curiosidad, el secreto, y secretamente buscando amigas para no salir, y ha sido convencida que esta es tu única verdadera felicidad. La esclavitud del sexo es inaceptable hasta que sea puesta en la internet. Una persona que vive en mi casa no dice que es libre y nunca acaba. Imagina la glotonía. Teniendo cualquier imagen que quieras ver, cualquier video. Ah, mencioné que tu adicción es ahora portable, llevas en tu bolsa. Aprendes a tomar estas paredes para... Y luego se arden las imágenes en tu mente. Y cuando te acuestas no puedes escaparlas y luego se vuelve peor. Llevaste estas imágenes a tu mente y no te dejan. La pornografía llevada a tu mente como un saxofón. Cambiando diferentes instrumentos. Hasta un creciendo pecaminoso. Al final, mente separándote del Señor. Ese es el plan, ¿verdad? Niños que no se pueden defender, los enganchan temprano para que sean consumidores el resto de su vida. Yo no quería, pero luego quería llegar al hogar para cuando la adicción la alimentas, la adicción se alimenta de ti. No creería sus ojos si viera lo que yo he visto. No he inventado la máquina de tiempo, pero no hay futuro al cual ir como en las películas. Simplemente regresas y repite la misma escena. Este hábito pecaminoso me ha invadido. Trato de borrar mi historial. Estaba hasta las 4 de la mañana, acercándome más a la pantalla de la computadora, pero alejándome de la sobriedad. No tenía identidad. Todas estas confesiones serían más que una parte 2. Estoy apegado a esta adicción, pero ¿acaso no es cierto? Nuestra cultura abusó de la belleza del sexo y acabamos siendo abusados. Esto es lo que te destruye. Esta es la adicción callada de la juventud de hoy. La mayoría de los jóvenes expuestos a la pornografía antes de los 18 se acercan con las niñas para esconder sus inseguridades y quieren agregar maquillaje para que puedan ser lo que creen que quieren que sea. Y llevan un niño porque un niño es un cobarde y su vida es devorada. No puede dormir porque llora por horas. Está pidiendo, faltando un poder más alto. Así que yo le escribo. Con desesperación en mi vez, la adicción pueda tomarle captivo, pero la libertad es una decisión. Yo seré honesto, no tengo un paso de 212 pasos, no tengo vacuna ni medicina, pero lo que sí tengo un Salvador. Su compasión es nueva cada día, su fidelidad se permanece y Él abrió un camino para salir de mi oscuridad al día. Él hizo su sacrificio, pagó mi rescate, tomó mi lugar, derramando su rostro cuando puso su gracia. Sepultado por 3 días, pero la muerte no podía contenerle. La muerte murió ese día. Así que el pecado que reclamas, los juegos que juegas, los sentidos de vergüenza, ya están perdonados en el nombre de Jesús. Porque aunque mi pecado fue los látigos que arrancó la carne, en la cruz Él murió para liberarme, salvó mi vida, me ama sin ninguna condición, para que yo no tenga que estar en forma. El amor descendió y me rescató. Esta es la historia, mejor historia de amor que jamás he visto, pero Dios es real. Cada día es una batalla y a veces pierdo, pero sé que esto es cierto. La victoria en la adicción no es un retiro, es una persecución, prometo que ya caso acabo, pero Dios es el único que le va a liberar, no en su propia fuerza, pero en su nombre. Usted puede vencer. Usted tiene victoria sobre esta adicción. Sinceramente, libertad. Huye de las pasiones juveniles. Lo que Pablo está verdaderamente diciendo es, corre por tu vida. De las pasiones que te atan y te destruyen. Y corre a Jesús, quien no te condena y no te marca como un rechazo sucio, un rechazado y sucio, sino que te ve como un hijo, porque Él cargó con tu lujuria, tu pecado, tu adicción en su cruz. Él no te la, no la entregues, entrégasela a Él, Él no te la devuelve. Corra a Él, vea 2 Timoteo 2, 22. Huye también de las pasiones juveniles. No dice nada más desastre de cosas malas. Huye también de las pasiones juveniles y sigue, persigue, busca, ve tras la justicia, la fe, el amor y la paz. Esa palabra sigue, es tírale al blanco, persigue, caza. La misma palabra que es usada para describir a Pablo antes de que se volvió cristiano, él cazaba a los cristianos. Y ahora caza tras la justicia, la fe, el amor, la paz. Va en una dirección opuesta. Es otra manera, es una manera diferente de pensar y de vivir. Es una dirección diferente. No es lo mismo. Estas cuatro características, la justicia, la fe, el amor, la paz, son la, una clave para el fruto del Evangelio. Pablo está diciendo, huye de lo que te destruye, corre hacia lo que te edifica, la justicia de Cristo, la fe para creer lo, quién eres en verdad en Jesús, el amor de Dios y el amor por tus hermanos y hermanas, que es tan diferente de la lujuria y de desear destruir o usar o abusar la paz de una conciencia limpia. Esta es una dirección diferente. Recuerde, el tema de Timoteo es ven. Pablo está escribiendo al joven Timoteo diciéndole ven. Está diciéndole físicamente de venir a él. Ven, sufre conmigo. Pero también está diciendo, Timoteo, ven, aléjate y apártate de una vida que está dirigida a pasiones destructivas y juveniles. Ven, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Ven, devora, deleítate en la justicia, fe, paz, amor. Ven, Timoteo. Requiere acción. Persigue este camino diferente. Recuerde, está hablando de cómo se ve un utensilio útil. Está, va en una dirección diferente. Lo segundo que dice, la primera, la responsiva es direccional. La segunda responsiva es relacional. No solamente pureza, pero comunidad y cortesía. ¿Cómo me relaciono con otros? En primer lugar, llama nuestra atención en la segunda parte del versículo 22 a cristianos. Dice, huye también las pasiones juveniles y sigue la justicia, estas cosas, dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los que invocan al Señor desde un corazón limpio. Está diciendo, no puedes hacerlo solo. Y no puedes hacerlo cuando estás constantemente persiguiendo las personas que están haciendo lo opuesto. Cuando estás idealizando al Instagram y las personas que van en una dirección opuesta, entonces tú vas a dirigirte en una dirección opuesta. Así que o puedes corre tras Cristo, pero corre tras Cristo con aquellos que invocan al Señor con un corazón limpio, en contraste con aquellos que dirán, no, Dios te hizo así, estás bien. Fuiste creado para ser un adicto al sexo. Es insaludable decirle no a esos deseos. Las mentiras. Y te sigues diciendo que no lo vas a hacer de nuevo, pero luego nunca haces nada al respecto, hablando con las personas y llamándole lo que es y teniendo contabilidad y persiguiendo a Cristo con aquellos que hablan, que invocan al Señor desde un corazón puro. La utilidad a largo plazo ocurre en comunidad. Todos somos débiles. Nos necesitamos unos a otros. No me malentienda aquí. No creo que la contabilidad o ser dar cuentas a otros lo hace. Con personas que dicen, hey, asegúrate que nunca peque porque van a caer, porque siempre va a haber una manera secreta de rebasar a aquellos que le están manteniendo a cuentas. Tiene que primero correr a Cristo. Tú dar cuenta a Él primeramente, pero al correr a Cristo, corremos con otros. Y cuando estamos haciendo esto, el dar cuenta se vuelve saludable, porque no se vuelve una muleta, se vuelve un brazo alrededor del hombro, una palabra de aliento. Es algo que todos necesitamos, Pablo lo dice, transparencia, honestidad. ¿Quién te conoce? ¿Quién sabe con qué estás batallando ahorita mismo? Y no meramente busque personas que están de acuerdo con usted. Es fácil hacer esto. Siempre habrá alguien que diga, ah, sí, sí está bien. Todos los demás son legalistas. Tú estás bien. Andamos tras Cristo con nuestros hermanos y hermanas. Y luego expande esto. Esto es muy interesante porque está hablando de utilidad. Así que no está diciendo meramente, vuélvanse unos a otros y háblense de la pureza todos los días. Sí hay momentos que debemos hacer esto, pero luego nos está liberando para ir a un mundo que desesperadamente necesita escuchar la verdad, porque todo lo que están escuchando es el eco de sus propias vidas. Así que se vuelve y habla hacia todos. Versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pablo no está negando la necesidad de controversia. Hemos sido llamados en Judas 3 a contender por la fe. Hay tiempo para controversia. Pablo tenía y estuvo envuelto en controversias. De lo que está hablando aquí es lo que hablamos la semana pasada. Vuelve esta idea de lo que llama aquí contiendas necias e insensatas, como morónicas, ignorantes o insensatas sin instrucción. Está diciendo, huye de controversias morónicas e carentes de instrucción. Está diciendo, no son forjadas por las escrituras. Si tratamos de investigar y especular sin humillarnos a nosotros mismos delante de la revelación de Dios, vamos a acabar engendrando subjetividad y controversia, y nadie es edificado. Es inútil. Y esto lanza Pablo en una nueva analogía, la misma idea de la que está hablando, pero usa una nueva analogía de utensilio a versículo 24, el siervo, porque el siervo, dulas, del Señor no debe ser contencioso. Nos recuerda de nuevo, estamos siguiendo a Cristo. No estamos meramente huyendo de pornografía, no estamos huyendo de avaricia y caminando hacia la puesta de sol. No, estamos siguiendo a Jesús, somos siervos del Señor. Y esto nos recuerda de los cantos del siervo de Isaías. Son predicciones hermosas de cómo sería Jesús. Tenga una prueba, haga una pruebe. Como Isaías 42, 2 y 3, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. En otras palabras, no usa mercadotecnia, no es arrogante, no es coercivo, no está hablando de su poder. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Esto es lo que sorprende. Ahí vemos el cordero y el león en cuanto a Jesús. Note que no se hace para atrás en cuestión de la justicia o la rectitud. Fielmente traerá justicia. No está diluyéndola. Como escuchamos a tantos cristianos hoy día, pues el Dios del Antiguo Testamento tenía todo que ver con la santidad. El Dios del Nuevo Testamento, él tiene que ver con que todo se vale. Esa es una mentira. Él dijo que ni una jota, ni una tilde pasará de su ley. Él no ha bajado el estándar. Él traerá justicia, pero ¿cómo lo hace? ¿Lo hace a través de humillar a las personas? Vean la manera en que respondió a la mujer agarrada en adulterio. Vea la manera que trató al leproso, el pobre, los débiles, los ciegos. Quebró la caña cascada. Tú estás apenas vivo, te voy a destruir como un líder típico. No. Él fue el sanador gentil y todavía está haciendo esto esta mañana. nos encuentra justo en nuestro quebranto y en nuestra debilidad, justo en nuestra vulnerabilidad. Y su corazón es derramado a su pueblo. Y por eso es que Pablo dice aquí, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino, vea la lista de descripción, amable para con todos. Si usted ve el griego y lo voltea al revés, dice, aún en Facebook. Estúdielo. Debemos reflejar la bondad de Jesús aun cuando interactuamos en Facebook. No pasivos, dice, aptos para enseñar. No somos plastilina, conocemos la verdad porque la buscamos en la palabra, pero somos pacientemente sufriendo el mal, sufridos, aguantando bajo maltrato, siendo amables con los que no son amables, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, con mansedumbre corrigiendo a los que se oponen. Sí, hay veces que tenemos que corregir. No buscamos esto, no estamos andando con un dedo, señalando con el dedo, pero hay veces que necesitamos decir algo que no es culturalmente aceptable. Pero lo hacemos con gentileza, con mansedumbre. Sí, sumamos estas, podemos hablar con una bondad santa, una mansedumbre con varillas que fortalecen. No está diciendo, en el pasado los cristianos han sido tan estrictos y ahora nada más necesites flexible, ser flexibilidad, ven. No es lo que está diciendo. Está diciendo, somos firmes en cuanto a la verdad porque está costando vidas por las mentiras, pero no lo estamos haciendo como personas airadas que andan tratando de empujarle perlas a las bocas de los cerdos y preguntándose por qué acaban con las manos mordidas. Hay una gentileza, hay una mansedumbre. Y la meta, vea la meta, la segunda mitad del versículo 25, que hace que todo esto haga sentido. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, lleguen a sus sentidos, dice, para en que están cautivos a voluntad de Él, para hacer la voluntad de Él. Varias observaciones de esta conclusión. Número uno, las personas que no conocen a Jesús están drogados y están capturados por el enemigo. Eso suena un poco fuerte, pero vean lo que dice ahí. Esa palabra, que vuelvan a sus sentidos, es una palabra que significa volver a la sobriedad. Está refiriéndose a la intoxicación del mal. Satanás ha puesto algo en sus bebidas. ¿Y acaso no lo vemos? Es la única manera en que lo que está ocurriendo en nuestra cultura hace sentido. Vemos cómo personas razonables, inteligentes, ven la misma evidencia biológica y la ponen de cabeza. Puedes ver todos los estudios que dicen, los hombres y las mujeres son un poco diferentes. Pueden hacer un estudio y concluyen, no hay diferencia. ¿Sacaste un título universitario para figurar esto? Tienes que ser demasiado estúpido para figurar esto. No, es que están bebiendo algo. Y no estoy diciendo nada más ellos, todos nosotros, aparte de la gracia de Dios, lavando nuestras mentes, estamos bebiendo algo. El Kool-Aid está siendo repartido por todos lados. Y lo que Pablo está diciendo, a menos que Dios abra tus ojos, estás atrapado en el engaño del enemigo. Y en una manera muy real, ha sido drogado. Y la palabra capturado es una trampa, ha sido tomado vivo, como secuestrado, bajo esclavitud. Decimos, ¿cómo forja esta nuestra responsiva? Aun cuando alguien nos odia, no son un enemigo para ser atacado, pero un prisionero que debe ser liberado. Es la única manera que esto va a ser a cambiar nuestras actitudes. Número dos, nuestras acciones y palabras importan, pero no podemos hacer que nadie se arrepienta. Nuestras acciones y palabras importan, Pablo hace esto claro. Pero no podemos hacer que nadie se arrepienta. Note, Dios es el que concede el arrepentimiento. Esto hace que no seamos pasivos, pero que oremos fervientemente y supliquemos gentilmente o con mansedumbre. Estaba compartiendo el evangelio con un vecino, un agnóstico, hace varios años, me vio hace varios meses. ¿Qué te hace creer que no me has convertido todavía, que lo vas a hacer, lograr? Y me encanta ese sarcasmo. Y le sonreí y le dije, ese no es mi trabajo. Yo no tengo que convertirte. Yo te amo y te voy a decir la verdad. ¿Y se da cuenta de la presión que eso quita de nosotros? Nos volvemos muy coercivos y manipulativos y abrasivos, duros. Tengo que hacer esto, tengo que ganarle. Y lo que está diciendo, no, Dios es el que concede el perdón. Estamos hablando de alguien que está bajo la esclavitud del enemigo. No le hace inferiores, todos estamos ahí, a menos que sea Dios. Así que no hay lugar para el orgullo, todos estamos en el mismo lugar. Pero Dios abre nuestros ojos y decimos, hey, hay algo muy bueno aquí, queremos que lo tengas. Pero lo podemos hacer con gentileza, con mansedumbre y con oración, sin coerción. La bondad y la paciencia fluyen de recordarnos dónde estábamos y quién es el verdadero enemigo. Si Dios nos ha liberado de la ceguera y la esclavitud que Satanás nos pone, ¿cómo podemos ser impacientes o inconsiderados con cualquiera? Y este es, si volteamos una página a Tito, capítulo 3, este es el punto que Tito era un tipo, estaba ministrando en Creta. Lo siento, Tito. Estaba ministrando en Creta, que era una isla de inmoralidad. Los historiadores creen que el homosexualismo fue inventado en esa isla, que fueron los primeros en popularizar. Esta es la atmósfera, el ambiente, equivalente a una escena de fiesta de Miami. Y Tito está tratando de comenzar una iglesia en esa isla. Y Pablo le escribe y le dice tres cosas. Capítulo 1, quiero que señales a ancianos en cada ciudad. Y número 2, capítulo 2, quiero que apliques doctrina a cada cristiano. Y capítulo 3, quiero que afirmes la cortesía en cada controversia. Así que vemos en la mitad del capítulo 2, mientras que está hablando de aplicar la doctrina a cada cristiano al principio de el capítulo, los ancianas, los ancianos, pero luego capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, está hablando de lo mismo, está enfocado no solamente en la juventud, sino en todos nosotros, los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. En otras palabras, la gracia que salva es la gracia que nos entrena. Es lo que este verso está diciendo. Y luego cuando comienza a hablar de la controversia que estaba hablando ocurriendo en la isla, vea lo que dice capítulo 3, versículo 1. Recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y diversos deleites diversos, viviendo en malicias y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Nota su descripción de lo que éramos? ¿Nota que hay un aspecto voluntario? Éramos necios y desobedientes. ¿Note que hay un aspecto involuntario también? ¿Lo ve ahí? Extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Así que todo este debate que escuchamos en nuestra cultura, que si nacimos así o escogimos, la Biblia repetidamente dice sí, sí, eres una víctima y eres un villano. Tomaste decisiones reales de hacer lo que hiciste con lo que eres, tus propensidades, pero has sido engañado, secuestrado. Te has vuelto un esclavo. Pero, versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios y nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Traen ganancia para las personas. La pureza y la cortesía. Esto es a lo que nos está llamando. Utensilios útiles van corriendo de estas pasiones a Cristo, hacia la justicia, a la fe, al amor y a la paz. Y están interactuando con otros, sabiendo que necesitan a otros hermanos y hermanas que vayan con ellos, al igual con interactuando con aquellos que no conocen al Señor, con cortesía, con bondad, con gentileza, con mansedumbre. Esto es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y esto es a lo que nos llama. Así que, a medida que el Espíritu de Dios nos está llamando esta mañana a responder, a correr, vamos a correr en una dirección u otra. Todos están corriendo, ¿entienden eso? Todos estamos corriendo tras algo. La pregunta es, ¿en qué dirección vas? Al responder a la palabra de Dios para nosotros hoy, vamos a hacerlo a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Vamos a recordar su cuerpo quebrantado y sangre derramada. Si hoy, a medida que esta palabra fue leída y predicada, y si el Espíritu estaba hablando a su corazón y Jesús le está diciendo, ven tras de mí, sígueme a mí, no tienes que ir tras eso ya más, no tienes que ser un esclavo más. Queremos que corra Jesús y queremos recordar el hecho de que su cuerpo fue quebrantado para que pudiéramos ser liberados. Su cuerpo, su sangre fue derramada para que pudiéramos ser libres. Su gracia, la gracia que salva, es la gracia que nos entrena para que no seamos meramente animales haciendo lo que se nos dice, sino que estamos libres en Jesús. Oremos, Señor, podamos escuchar tu palabra y responder en fe. Pueda este ser un punto de dar la vuelta para muchos jóvenes y niños y señoritas, adultos también. Podamos escucharte decir, ven, sígueme a mí. Yo te daré la fuerza, yo te daré la gracia. La utilidad comienza y termina con gracia. Y somos llevados por tu favor habilitante. Así que, Señor, por favor, Espíritu de Dios, danos la gracia para venir. Oro que muchos esta mañana, como nos invitaron los niños, puedan bajar sus cargas, bajar su vergüenza. La tierra no tiene pesar alguno que el cielo no pueda sanar. Podamos verte en tu santidad y no correr de ti, sino por Jesús podamos correr a ti. Y te alabamos por ello y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los varones van a pasar ahora.